Bienvenidos a esta nueva edición de la sección de teatro de Radio Sefarad. En esta ocasión, con motivo del aniversario del asesinato del genial actor Salomón Mijoels, perteneciente a la escena Yiddish rusa, director del Teatro Estatal Judío de Moscú y presidente del Comité Judío Antifascista, dedicamos este programa a introducirles al mundo teatral ruso, especialmente al legendario Teatro Estatal Judío de Moscú. Y a la contribución que este hizo desde el mundo cultural judío-ruso al universo de las artes escénicas.
En los tiempos zaristas,
los actores judíos en los escenarios rusos de Moscú y San Petersburgo eran normalmente miembros de grupos itinerantes que viajaban por el extranjero.
Había también actores judíos en las compañías provinciales. Algunos de ellos habían llegado de los grupos de teatro yiddish cuando fueron cerrados tras el edicto zarista de 1883. La mayoría de ellos adquirieron nombres rusos.
El levantamiento del edicto durante unos pocos años antes de la Revolución Rusa cambió la situación un poco, a pesar de que la industria cinematográfica estaba dando nuevos campos de acción para estos artistas.
Una famosísima actriz rusa de las compañías zaristas fue Alla Nazimova, que huyó a los Estados Unidos en 1905. En 1914, Osip Runich, que comenzó su carrera en el teatro yiddish, se había convertido en una estrella del cine ruso.
La Unión Soviética, primer cuarto del siglo XX.
Después de la Revolución Rusa de 1917, la Unión Soviética permitía a su población desarrollar y expresar libremente sus culturas individuales. Por entonces, recordamos, debido a la prohibición del hebreo, el yiddish era el lenguaje de la cultura judía y, por supuesto, del teatro.
El director Alexei Gronovsky abría el Teatro Judío en San Petersburgo en 1918. Dos años después lo trasladaba a Moscú y se convertía tanto en un teatro del Estado como en el gran centro de la vida cultural judía de la ciudad.
El Teatro Estatal Judío de Moscú, Moser.
Gronovsky comenzó adaptando las clásicas obras dramáticas yiddish. Transformó el Gran Premio de Alejem en un musical llamado 200.000. Desde entonces, un éxito en la escena yiddish soviética. Exploró nuevos caminos con la obra antitradicional De noche en el viejo mercado de Pérez.
Gente como Isaac Babel, la música de Crane, artistas de la talla de Pérez Márquez y Salomón Mijoels, el actor principal de Gronovsky y que se convertiría más adelante en el director, hicieron famoso este teatro.
El Teatro Estatal Judío Ruso se convertiría en el teatro yiddish más importante de la Unión Soviética. Asistiría y tutelaría al resto de teatros yiddish de Rusia. Y se ganaría la fama de ser el mejor teatro no ruso de Moscú.
Los principales dones de Mijoels como actor eran su control de papeles tanto trágicos como tragicómicos. Atrajo hacia sí la atención pública por primera vez en 1921 tras una representación de Los agentes, de Shalom Aleichem. Pronto estaría representando los papeles más famosos del teatro yiddish como Shimele Soroki en 200.000, Hotzmak en La bruja de Goldfaden, Benjamín en Los viajes de Benjamín III, de Mendelemoker Seforim y el conocidísimo Tevye, también de Aleichem. Una de sus representaciones más famosas fue El rey Lear, en la producción de Sergei Radlov, en 1935.
En 1927, después de un éxito sobresaliente, el Teatro Estatal Judío de Moscú comenzaba una gira alrededor de Europa. Durante el tour, Alexei Gronovsky era destituido como director ejecutivo, acusado de no poseer un repertorio suficientemente revolucionario, por lo que Gronovsky decidió no volver a Rusia.
El grupo regresaba a Moscú y nuestro protagonista, Salomón Mijoels, le sustituía. Esta vez, Mijoels elaboraría un repertorio más revolucionario.
Representó más obras escritas por autores yiddish soviéticos, tales como adaptaciones de la prosa de David Berthelsen, También experimentó con materiales extranjeros, alcanzando su clímax con la producción del Rey Lear, mayor logro de este teatro. Después de esta fase, le siguió un cambio a teatro más nacional y un tipo de obra más histórico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el teatro fue evacuado y trasladado de Moscú a Tashkent, la capital de Uzbekistán, donde continuó representando hasta noviembre de 1943.
Después de la guerra, Stalin impuso fuertes restricciones a todas las formas de expresión cultural.
Una nueva ola de represión caía sobre los judíos y en enero de 1948, Salomón Mijoels era asesinado por los agentes de Stalin. Su sucesor, Suskin, trató de mantener el teatro vivo pese al continuo boicot del gobierno, pero tras unos meses, el trabajo se convirtió en imposible y el teatro se vio obligado a cerrar.
Suskin fue ejecutado junto con la mayoría de los intelectuales judíos en la Unión Soviética.
El periodo post-Stalin.
Un antiguo componente de Gosset, el actor Benjamin Schwarzer, consiguió autorización en los años 60 para formar una mezcla de obras que representó por todo lo largo y ancho de la URSS. Kishinev y Kovno levantaron grupos en los 70 de tipo drama musical, mientras Vilna y Birobidzhan tenían grupos aficionados. Este último realizó diversas giras por las regiones occidentales de la URSS.
Concluimos este programa destacando que el asesinato de los intelectuales y artistas judíos constituyó otro de los genocidios culturales y humanos del estalinismo. Personas como Mijoels dieron las primeras oportunidades a grandes artistas que, de no haber sido exterminados, habrían contribuido con su talento a la cultura, el arte y el pensamiento universales. Debemos revisar con mucho cuidado y cariño sus obras. Pueden consultar para ello Radio Sefarad. Si tienen testimonios o material documental al respecto, no duden en ponerse en contacto con nuestra redacción.